Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, buscan evitar las muertes por ahogamientos en las playas. Además, se mantiene el umbral de alerta en los casos de dengue en Puerto Rico. Y el Hospital El Maestro le adeuda una cantidad millonaria a empresa que le ofrece servicios de alimentos a sus pacientes. Hoy es martes 12 de marzo. En lo que va del año en curso, se han reportado 3 muertes debido a ahogamientos en las playas del país. El asunto, recurrente por varios años, ha obligado a las autoridades a repensar otras maneras para garantizar la seguridad en las playas de la isla. Keila López Alicea trabajó esta historia y nos amplía la información. Keila, buen día.
Saludos, David. Un placer estar hoy contigo.
¿Dónde suelen reportarse más ahogamientos y qué características tienen estas playas que representan riesgos?
Bueno, los datos que recopila la NOAA, que recopila, ¿verdad?, y publica a través del Servicio Nacional de Meteorología, nos dejan saber que muchos de los ahogamientos que se reportan en Puerto Rico son principalmente en playas en la costa norte de la isla o en la mitad este del archipiélago, particularmente lo que son municipios de Loquillo, Río Grande, Loíza y Culebra. En el año 2023, el año pasado, se reportaron 21 fatalidades debido a ahogamientos en playas, particularmente a causa, ¿verdad?, de lo que son las corrientes marinas que se reportan. Y de las 21 muertes reportadas en el año 2023 en las playas de Puerto Rico, la mayoría de ellas, 11, se reportaron en la mitad este de la isla, en los municipios de Luquillo, Loíza, Río Grande, Fajardo y Culebra. Cabe destacar, ¿no?, que lo que son las playas Flamenco en Culebra, La Boca en Luquillo, Playa Escondida en Fajardo y Caracoles en Arecibo reportaron 2 fatalidades cada una durante el año 2023. En lo que va de 2024, como bien mencionas, la NOAA establece que han fallecido 3 personas en Puerto Rico a causa de ahogamiento en las playas. El primero se reportó en la playa Montones en Isabela, la semana pasada en la playa Escondida en Ardo, y este lunes en la playa del Condado en San Juan. En particular, ¿verdad?, estas son playas que experimentan corrientes marinas bastante fuertes. El director del programa Sea Grants del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, Ruperto Chaparro, nos explicaba que las playas en la costa norte de Puerto Rico tienden a ser playas abiertas, no hay obstáculos naturales como serían, ¿verdad?, muchos arrecifes o acumulaciones, ¿verdad?, de formaciones que interrumpan lo que es el oleaje y lo que son esas marejadas. Y cuando viene una oleada fuerte, entra mucha agua. Él nos explica que entra de manera horizontal, pero el agua se retira de la costa de manera vertical, lo que forma una especie de río, y ahí que se forman las corrientes de resaca que arrastran a los bañistas y que se vuelven pues tan peligrosas para las personas que están en el mar.
¿Y qué se está haciendo para evitar ahogamientos adicionales? ¿Y hay algún llamado también a las personas, a los bañistas?
Ciertamente el llamado a los bañistas de varios de los entrevistados con los que hablamos en El Nuevo Día es que estén pendientes a las condiciones del mar, no tanto se enfoquen, ¿verdad?, en lo que son las condiciones del clima en general, si es un día soleado, si está lloviendo o no está lloviendo, porque eso no es un indicador claro de cómo están las condiciones en la playa. Tienen que estar pendientes de lo que son las corrientes, lo que son las marejadas, el oleaje. El Servicio Nacional de Meteorología emite constantemente boletines que indican si las playas van a estar aptas o no aptas para bañistas según las condiciones marítimas. Asimismo, hay esfuerzos de establecer salvavidas en algunas playas y el llamado de nuestros entrevistados, particularmente, por ejemplo, mencioné a Chaparro de Sea Grants, asimismo el gerente de programas de la Fundación Surfrider, Héctor Varela Méndez, mencionan que lo que se tiene que hacer es fortalecer los cuerpos de salvavidas y ampliarlo a más playas alrededor de la isla. Actualmente, solo los balnearios que están bajo el programa de Parques Nacionales, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y la Playa del Condado cuentan con salvavidas. Y en este caso particular, del área del condado, se establecieron los salvavidas en el 2022 tras la muerte de un niño arrastrado por las corrientes. Ayer Tuvimos la oportunidad de hablar con el instructor de salvavidas del condado, Juan Cana González, que mencionaba que ha sido efectiva la iniciativa y mientras ha habido un salvavidas de turno, no se han reportado ahogamientos desde el 2022. No obstante, sí se han dado casos de personas que mueren en el mar cuando no hay un salvavidas en la playa, ya que aunque operan 7 días a la semana, están limitados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De modo que pues quizás hace falta más orientación y más labor de prevención como la que ofrecen los salvavidas, ampliarlo a más regiones de la isla. De hecho, la organización Surfrider, nos comentaba Varela Vélez, tenían una iniciativa hace varios cuatrenios para establecer guardavidas, ellos le llaman, ¿verdad?, rescatistas de mar abierto, en lo que es la playa Jobos. No obstante, con los cambios de gobierno, pues al programa no se le dio continuidad y actualmente esperan por la aprobación de una resolución, de la resolución conjunta del Senado 308, para establecer en la playa Jobos un proyecto similar al de salvavidas que hay en condado para velar por la seguridad de las personas en esa zona.
Muy bien, bueno, pues ojalá que en efecto haya más vigilancia y que no haya más ahogamientos en nuestras playas. Keila, gracias por la información.
Gracias por tenerme.
A continuación, se mantiene en el umbral de alerta a los casos de dengue en Puerto Rico, pero primero una breve pausa.
Es que definitivamente esto no es normal. Llamo y llamo, pero nadie contesta.
Si has intentado resolver algún problema en tu comunidad, pero no encuentras respuesta, comunícate con nosotros. Déjanos saber lo que acontece en tu comunidad y por qué esa situación no es normal. Escríbenos a noesnormal@elnuevodia.com. Tu denuncia podría formar parte de nuestra sección en elnuevodia.com, porque estamos para ayudarte.
Los casos de dengue aún se mantienen prevalentes desde que se registró un alza al inicio de 2024. Solo en los primeros 2 meses, el Departamento de Salud registró unos 405 casos de este virus. Leisa Caro González le dio seguimiento a este asunto y ahora nos ofrece los detalles. Leisa, bienvenida.
Saludos, David, y saludos a todos los que se conectan hoy en Diario.
¿Qué nos dicen los datos de salud en torno a la actual temporada de dengue?
Pues como bien mencionaste, desde que comenzó esta temporada, pues se ha mantenido un alza en cuanto al reporte de casos por dengue y este panorama se sostuvo durante la última semana de febrero, según los números más recientes ofrecidos por el Departamento de Salud. En este periodo, en esta última semana, se reportaron 42 casos, lo que totalizó en 405 los casos de dengue reportados en estos 2 primeros meses del año. Y como bien nos indicó la doctora Melissa Marzán, principal oficial de epidemiología de la agencia, para muchos este número podría parecer hasta en cierta forma un número bajito, pero la realidad es que se trata de un número alto, ya que se supone que en esta temporada se estén registrando entre 18 y 36 casos semanales. Debemos recordar que esta no es la temporada alta de lluvia, como nosotros reconocemos que usualmente se reporta entre los meses de junio y noviembre, sino que esto es lo que se considera como una temporada más seca y aún así estamos viendo este alza en el número de reportes. Hasta esa última semana de febrero, la agencia se había mantenido monitoreando principalmente a los municipios de Bayamón, San Juan y Carolina, que eran donde se habían reportado el mayor número de casos. Esta semana agregaron al pueblo de Canóvanas. Así que Marzán nos indicó que hay personal de vigilancia que está monitoreando la zona donde se han registrado estos números de casos y que, ¿verdad?, como podemos mencionar, son áreas que le preocupan. Obviamente el llamado a la ciudadanía sigue siendo a verificar cualquier posible criadero de mosquito y una vez identificado proceder a limpiarlo y eliminarlo.
¿Y cómo está la prevalencia de la influenza en Puerto Rico?
Pues ya cuando hablamos de influenza, pues el panorama es mucho más alentador. Marzán indicó que por décima semana consecutiva los casos registrados se mantuvieron por debajo del umbral de alerta, un panorama que es común, como ella misma mencionó, en esta temporada del año. En este informe correspondiente a la última semana de febrero, se añadieron 1.513 casos de influenza para un total de 68.864 en lo que va de temporada. Se sumaron además 3 fatalidades. Esta temporada está clasificada como epidémica y realmente su comportamiento ha excedido lo esperado. Sin embargo, mientras se mantenga por debajo de ese umbral de alerta, pues el panorama sigue siendo uno estable. Agregó que los casos se siguen concentrando en la población pediátrica, así que el llamado a esos padres es a que en la medida que sea posible vacunen a sus hijos. La vacuna contra la influenza está recomendada para menores a partir de los 6 meses de edad. Y los contagios de COVID, ¿verdad? Por eso de no dejarlo fuera, pues también están en disminución al momento. Se están estimando unos 280 casos diarios y al momento de esta información provista por el Departamento de Salud, el nivel de positividad alcanzaba el 10.7%. Así que, como en resumen, ¿verdad? Podríamos decir quizás que los contagios o el reporte de número de casos por COVID-19 influenza han continuado estabilizándose de alguna forma. Sin embargo, hay que seguir bien pendiente a estos y en particularmente en cuanto a los casos por dengue.
Lisa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Excelente día.
El Hospital El Maestro adeuda más de $1.4 millones a la empresa Nugent Group, la compañía que durante el fin de semana dejó de proveer sus servicios de alimentos a los pacientes en la institución. Nugent alegó que la administración del hospital no está emitiendo los pagos a la compañía, a pesar de varios esfuerzos para recobrar el dinero desde al menos abril de 2021. José Orlando Delgado Rivera reseñó este asunto y nos amplía la información. José Orlando, saludos.
Saludos, gracias por la invitación.
Explícanos esta situación y qué dice el Hospital El Maestro al respecto.
El sábado en la mañana conocimos de que el Hospital El Maestro había tenido retos para ofrecer lo que era la cena a los pacientes que tenía admitidos durante ese día, luego de que la compañía que allí ofrece pues los servicios de comida dietéticas, Nugent Group Incorporado, tuvo que cesar operaciones luego de que pues se quedó sin empleados para poder ofrecer estos servicios. En ese momento la información que había era muy poca, pero ya ayer lunes pudimos conocer muchísima información al respecto de lo que ocurrió allí. La compañía denunció que el Hospital El Maestro pues le debe $1.4 millones y que por consiguiente no pudo emitir los pagos a sus empleados a tiempo, por lo que los empleados abandonaron sus puestos de trabajo y de inmediato pues se quedó el servicio de la cena desprovisto. Esta situación pues fue reseñada por el periódico el sábado e inmediatamente el Departamento de Salud ya anticipó que iba a estar visitando el hospital para conocer qué era lo que estaba pasando allí, puesto a que era una situación pues muy crucial para la operación del hospital y para la salud de los pacientes. Nugent plantea que ellos desde el 2021 tienen un acuerdo de pagos por unos 919 mil en aquel momento. Esa cantidad luego ha aumentado y que el hospital no ha cumplido con esos pagos. El último pago que se le ofreció al hospital fue de unos $5,000, pero el costo de los servicios de comida dietética mensualmente discurre entre $30,000 a $40,000. Ellos han planteado que le han reclamado al hospital en múltiples ocasiones y que, bueno, el hospital relaciona toda esta situación con el tema de los planes médicos y sus desembolsos, entre otras situaciones.
Este es uno de varios problemas económicos que enfrenta la institución. ¿Nos puedes enumerar algunos de los conflictos que atraviesan la actualidad?
Bueno, el Hospital del Maestro, como otros hospitales en el país, comenzaron a sentir los efectos en sus finanzas luego del huracán María en el 2017 y posteriormente la llegada del COVID-19 en 2020. Ya para 2022 nosotros habíamos reseñado que el hospital estaba entre la bancarrota o vender los activos, pero han pasado 2 años de ese momento y el hospital no ha tomado ninguna determinación, ni de acogerse a la quiebra ni de vender los activos. Esta última posibilidad, la de la venta de los activos, es una posibilidad que pues está rodeada de mucha incertidumbre, puesto que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, ha dicho que si el hospital cambia de dueño a una entidad privada, ellos podrían perder $151 millones en fondos federales de emergencia que recibió producto de los daños que ocasionó allí en las instalaciones del huracán María. Así que la institución había avanzado con los planes de venta, pero eso no ocurrió. Habían recibido 7 propuestas para la compra de los activos, pero eso no pudo progresar. También ellos han tenido unos retos operacionales grandísimos. En diciembre nosotros reseñamos que por primera vez en su historia el hospital había incumplido con el pago de la nómina a sus empleados administrativos, y ha sido una reacción en cadena la que se ha visto por los pasados meses, y parecería que todavía no hay una decisión o una determinación clara sobre la estabilización de las finanzas de este hospital que está asociado a la Asociación de Maestros de Puerto Rico.
José Orlando, gracias por informarnos.
Gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Datari, y a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado. Hasta mañana.